Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Radio UMH conecta contigo.
FM, blog, Twitter y aplicaciones móviles. Estás escuchando Radio UMH, 99.5 de la FM en Elche, 93.5 en San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y desde radio.umh.es y aplicaciones móviles, siempre a tu lado.
Buenas tardes, bienvenidos un lunes más a 2046, el espacio semanal de cine y actualidad de Radio UMH. En este 16 de febrero de 2015, cuando son exactamente la 1:02 de la tarde. Soy Javier Ballesteros y os invito a continuar con nosotros hasta las 2 de la tarde en este décimo programa de 2046 en el que hablaremos de cine y mucho más. Hoy en nuestra sección de análisis desde los clásicos del cine, hemos decidido continuar explorando la temática que iniciamos ya la semana pasada con el monográfico que titulamos Odio en la multitud y en el que indagamos en el germen de la violencia en las masas con películas como Furia de Fritz Lang, La jauría humana de Arthur Penn o Haz lo que debas de Spike Lee. De nuevo, en este décimo programa de 2046, seguimos esta línea de estudio sociológico de la violencia a través del cine. Pero esta vez desviaremos la mirada desde el colectivo, desde las masas, y nos centraremos en el individuo. Para ello, mostraremos la visión de tres grandes cineastas para indagar en la condición violenta, innata en el ser humano. Un monográfico que hemos titulado Violencia y condición humana, y en el que hablaremos de películas tan interesantes como La naranja mecánica de Stanley Kubrick, Perros de paja de Sam Peckinpah o Irreversible de Gaspar Noé. Antes de abordar este monográfico, creo necesario mencionar que, a mi parecer, la historia del medio fotográfico y audiovisual, todavía muy joven, en su registro documentativo del uso extremo de la violencia en el siglo XX, las guerras y acontecimientos extremos, ha acostumbrado al hombre de hoy a una mirada contemplativamente concienciada y tranquila respecto a sí mismos. Estudiamos, mediante su registro en los medios audiovisuales, la violencia desde fuera, asumiendo esa violencia como la única realidad, concienciándonos sobre nuestro pasado y rebelándonos ante tales atrocidades, lo cual es positivo, pero insuficiente. El concepto de violencia hoy en día queda pues relegado a su uso extremo, físico o moral, pero con un estudio más profundo se puede ser consciente de su omnipresencia sin llegar a esos extremos, que sin embargo es aceptado como algo de menor importancia. Sin embargo, mi crítica más dura es a lo más cotidiano, tan real como el registro del acto más atroz, pero mucho más subliminal. Es decir, a los diferentes medios de comunicación, televisión, cine, radio, etcétera, donde se recrea el sistema para, sutilmente, generar una violencia sin violencia. Es decir, una violencia latente. Algo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu acuñaría como violencia simbólica. Por esto creo necesario intentar profundizar en la génesis del acto violento humano para ser conscientes de la latencia de esta violencia simbólica. En el monográfico de hoy, no ha sido necesario tratar una película bélica ni sobre genocidios para mostrar el instinto violento en el ser humano. De hecho, en una guerra, por ejemplo, no son los hombres, sino los ideales de estos, los que generan una violencia forzada y, por consiguiente, el despertar de estos instintos violentos. Afirmaba el escritor y filósofo francés Paul Valéry que la violencia es siempre un acto de debilidad y generalmente la operan quienes se sienten perdidos. Precisamente, este monográfico se concibe para mostrar la visión de tres cineastas sobre el ser humano sorprendido ante sí mismo, ante su propia debilidad y perdición, ante algo que no puede reprimir y ante algo de lo que no es consciente. Este debe ser el primer eslabón para entender el concepto de violencia antes de adentrarse en estados bélicos o de rebelión de masas. Os recuerdo que, como es habitual, en la segunda parte del programa volveremos a contar con nuestro querido amigo Antonio Sempere para hablar de la actualidad cinematográfica en cartelera, donde destaca 50 sombras de Grey, de los otros premios Goya, los llamados Yoga, esos Razzi españoles, y de mucho más. Y sin más, antes de entrar en materia cinéfila, quiero saludar a mis compañeros de tertulia y debate. Bienvenido, Antonio Cristóbal.
Buenas tardes.
Bienvenido, Antonio Ruzafa.
Buen día.
Y también bienvenido, José Martínez, que no está aquí, pero bienvenido también porque estoy seguro que nos está escuchando desde casa, pues no ha podido venir hoy.
Está en nuestros pechos, en nuestras venas.
está en todos nosotros. Vamos sin más ya a escuchar el primer corte del monográfico de hoy, Violencia y Condición Humana.
Ya ven, señoras y señores, el sujeto en cuestión se siente empujado paradójicamente hacia el bien cuando tiene impulsos hacia el mal. La intención de obrar violentamente va acompañada de una intensa angustia física. A fin de contrarrestar esto, el individuo tiene que actuar de manera diametralmente opuesta. ¿Alguna pregunta?
El libre albedrío. Este joven no tiene de hecho opción alguna. Su propio beneficio, el horror al sufrimiento físico, es lo que ha obligado a este muchacho a participar en este acto grotesco de humillación. Su falta de sinceridad era evidente. Deja de ser un criminal, pero también deja de ser una criatura capaz de opción moral.
Padre, eso son sutilezas. Los motivos éticos no nos atañen. Nuestra meta es suprimir la criminalidad.
Muy bien. Bien.
Y aliviar la tremenda congestión que hay en nuestras cárceles. Nuestro joven será un buen cristiano, dispuesto a poner la otra mejilla, a ser crucificado antes que a crucificar, lleno de angustia ante la sola idea de matar una mosca, completamente regenerado para mayor gloria de Dios. Y lo que importa es que el experimento ha resultado.
La naranja mecánica, Stanley Kubrick, 1971, la película británica tan controvertida de Kubrick y de la que nos va a hablar Antonio Ruzafa.
Pues bueno, lo que hemos escuchado es un extracto de La naranja mecánica. Antes de ponerme a analizar el audio, o sea, ¿por qué hemos elegido este audio? Voy a poner un poco un poco de argumento, ¿no? A los oyentes. Si es que hay algún estudiante de la ESO o postadolescente que no conozca la película.
No te metas con los oyentes, que puede haber quien no haya visto La naranja mecánica.
Quien esté estudiando ahora la ESO debería estar en clase y no escuchándonos. Pero bueno, no me encargo de la educación de los demás.
Nos estamos subiendo mucho en este décimo programa ya, ¿eh? Nos estamos ya haciendo mucha erudición.
Y cuando empecemos a hablar del conflicto de Ucrania, vas a flipar. La cuestión es que, bueno, Alex Delarge es un joven delincuente, un líder de una pandilla, interpretado por Malcolm McDowell, que, bueno, tras una fechoría es encarcelado y para recortar su condena decide someterse al tratamiento Ludovico, que tras el cual rechazará automáticamente cualquier impulso violento. Lo que hemos escuchado, el audio que hemos escuchado, corresponde a la presentación, ¿no?, a la demostración por parte de los funcionarios gubernamentales de la demostración de ese éxito del método Ludovico. El que pone la nota discordante es el capellán de la cárcel. Digamos que desde desde su posición de la moral, que pone en entredicho estos métodos gubernamentales, porque al fin y al cabo lo que hacen es privar a Alex Delarge de la libertad humana de ser violento. O sea, ya no es violento, digamos que ya no es una amenaza para la sociedad, pero le han privado de su libertad, vamos.
¿Tony?
Lo que pasa con Alex y con los políticos es que lo utilizan, ¿no?, un poco por medio de esa ingeniería social de conductistas, ¿no?, para reinsertarlo cueste lo que cueste. O sea, se vincula la terapia a la estrategia política, ¿no?, de reinsertar criminales, los criminales más horrendos en este caso, ¿no?, y así sacar beneficio político. En el caso de Alex, pues se utiliza una propaganda moralista muy cínica, ejemplo del corte de audio que hemos escuchado, ¿no?, donde, como decía el psicólogo Skinner, por ejemplo, pues no hace falta que los hombres sean libres, basta con que se sientan libres mediante el condicionamiento, claro. Alex se siente feliz, se puede sentir libre, y lo que haya detrás, que es a lo mejor la destrucción de su ser, de su persona, pues realmente no importa.
Es que, de hecho, el discurso de la película, de La Naranja Mecánica, no es ni glorifica la violencia, como ha dicho mucha gente, no la romantiza, y tampoco es antiviolenta per se. O sea, tampoco es una película antiviolencia, es sobre la violencia. La película es sobre la violencia y sobre su condición innata en el ser humano.
Ahí está.
Es que además es una película que para mí, en este siglo XX, me parece capital, o por lo menos este concepto de la película, porque el siglo XX es el siglo de la barbaridad. O sea, hemos asistido a dos guerras mundiales, a genocidios, el holocausto, dos bombas atómicas. O sea, hemos confirmado en este siglo que el hombre es malo de por naturaleza. O sea,
sí, es lo que decíamos en la cita inicial, ¿no? La violencia innata en el ser humano, que es lo que vamos a tratar hoy.
Eso me parece interesante, porque además es un poco lo que le diferenció del autor de la novela, ¿no? De
Anthony Burgess. Sí,
en esa concepción cainita o malvada por naturaleza del ser humano, ¿no? Como si estuviera ya condenado de antemano. Eso el autor de la novela creo que no lo compartía del todo.
Mira, voy a citar a Anthony Burgess, que lo tenemos por aquí, una cita que viene justo al pelo por lo que has dicho. Dijo: es tan inhumano ser totalmente bueno como totalmente malvado. Lo importante es la elección moral, y la maldad tiene que existir junto a la bondad para que pueda darse esa elección moral.
Al respecto de lo que decía Tony de la diferencia entre la película y el libro, es que en el libro la maldad es casi una fase, ¿no? Al final los protagonistas maduran.
Uh-huh. Exacto.
Y igual por esa lección moral que dice Burgess en la cita que acabas de mencionar, Javi, pues igual por eso deciden, digamos, dejar atrás esa violencia. Es un capítulo que, por cuestiones editoriales, no se editó no se publicó en la edición norteamericana del libro.
El número 21, si mal no recuerdo.
No me acuerdo qué número era, puede ser seguramente sea el número 21, pero vamos, y es el que a Kubrick le llegó ese libro tal cual, o sea, cercenado. Y quizá le interpretó otro mensaje o prefirió mantener este mensaje.
Sí, la obra original de Burgess contenía 21 capítulos, pero la editorial que lanzó la novela en Estados Unidos eliminó el último capítulo por considerarlo demasiado blando.
Sí, uh-huh. Sí.
Claro, eso es lo que me refería yo también.
Bueno, yo creo que la controversia a través de La Naranja Mecánica, que como sabéis estuvo prohibida por muchos años por el propio Kubrick en el Reino Unido, hasta su muerte, ¿no? ¿Verdad?
Sí,
no me equivoco.
Sí, que sorprende de hecho ese poder, ¿no? Ese poder decirle a la Warner Brothers: dejad de distribuir mi película. O sea,
exacto,
un poder bestial.
O sea, os metéis conmigo, ahora no la vais a ver hasta que yo no esté aquí. Bueno, la obra era fácil de culpar, puesto que mostraba la violencia como pura diversión irracional y retrataba la ambigüedad de su naturaleza, ¿no? Cuando en este mundo se acostumbra a aplicar la lógica y se proclama que la violencia genera violencia. En La Naranja Mecánica se nos muestra a un joven que vive mimado por sus padres, que ama a su mascota y que escucha música clásica en su habitación, pero que sale de noche por la calle con sus compañeros de banda, los famosos drugos,
sí,
y se divierte cometiendo actos violentos sin transformarse ni convertirse en otra persona.
Sí, eso es que también es muy curioso, ¿no? Porque el tío disfruta con Beethoven, disfruta de, digamos, de las artes más altas, ¿no? Más, pero luego es un mal nacido.
El, digamos, un poquito el discurso de Kubrick es que este chico es el mismo cuando escucha la novena sinfonía cuando propina una paliza a un vagabundo.
Claro, él disfruta igual.
Y esta es la condición sobre la que se desarrolla la historia y creo que significa el punto álgido de debate sobre la misma, ¿no? Es que es el debate que estamos abriendo aquí ahora mismo. Realmente, este chico que, por un lado, oye la novena sinfonía de Beethoven y le gusta todo esto, por otro lado, pues se divierte dando palizas por ahí a vagabundos y violando mujeres por ahí. Es la misma persona, no hay ninguna transformación, ni hay transformación posible. Es decir, si hay violencia, ya está en él.
No, claro. No hay...
Claro, una cosa no lleva a la otra tampoco.
No es un Jekyll y Mr. Hyde, es la misma persona. Ya te digo, disfruta igual escuchando la novena que pegando una paliza o violando. Para él es el mismo placer.
Con lo cual, ese 21º capítulo que Kubrick eliminó de la novela, pues viene un poco a lo que has dicho tú, pues a decir que no pensaba igual que Burgess y que él pensaba que esto no era una fase. No, tú no puedes pasar por la fase del experimento ludovico, dejar de ser violento y luego madurar y tal, ¿no? Que es lo que más o menos decía la novela. Y Kubrick se lo lleva a otro terreno un poquito más controvertido, ¿no? Como diciendo, bueno, pues este chico Alex podría haber sido cualquiera de nosotros.
Sí, quizás Burgess es más tolerante, más, digamos, más... No sé cómo decirlo, vamos. Él cree que es una fase... Él cree que todos somos buenos, que al fin y al cabo la bondad acaba surgiendo. Y Kubrick no, Kubrick es demoledor en este aspecto.
Sobre la controversia de la película, Kubrick intentó defenderse con estas palabras. Dijo, intentar atribuir responsabilidades al arte como motor de la vida me parece dar la vuelta al problema. El arte consiste en remodelar la vida, pero no la crea ni la provoca.
Sí, esto es por el tema de los grupos violentos, ¿no? Los grupúsculos violentos que decidieron imitar a los drugos, a las bandas de la película, y digamos que hubo una reacción contra la película acusándola de fomentar la violencia, cuando a mí me parece que es equivocado, y Kubrick con estas palabras también se defiende de que es algo, o sea, que realmente la película no era una glorificación de la violencia. O sea.
Sí, y de todas formas, aunque lo hubiera sido, era una película, era arte, era ficción.
Claro.
Estamos en una época también donde, un poquito antes, el Guardián sobre el Centeno de Salinger, y también había grupos que intentaban imitar a, ¿no?, seguidores de la novela de Salinger y que también salían en nombre de la novela a hacer actos violentos. Luego pasó con la Naranja Mecánica en Reino Unido. A día de hoy también, algunos ejemplos.
En el Guardián del Centeno no hay actos violentos, ¿eh?
No, pero bueno, quiero decir que provocó, o sea, hay muchos, sin ir más lejos, este que mató a la mujer de Polanski, ¿no? ¿Cómo se llamaba este? Charles Manson. Y el que mató a John Lennon también, dice que estaba influido por el Guardián sobre el Centeno.
Sí,
tal.
Hombre, él se creía que era Holden Caulfield, pero...
Por eso digo, que chalados hay en todas partes, ¿no? Pero sí. Atribuir la culpa de esto a las propias películas o a las propias obras de arte, pues es un poco...
¿Y no creéis que hay también un poco en el trasluz, hay una crítica como que al sistema le interesan este tipo de seres?
Claro.
De este tipo de escoria para manejarlos y utilizarlos a propósito de sus intereses.
Claro, está el momento este en el que sus amigos drugos, cuando él sale de... Cuando él sale de la cárcel, ¿no? Del experimento este.
Sí.
Son policías.
Sí.
Los han hecho policías, ¿no? O sea, esto viene a decir un poco esto que acabas de decir, ¿no? De que al sistema lo que le interesa son esta gente para meterlos en el sistema, ¿no?
Sí.
Claro, es que además es que, bueno, es que el conductismo y todo eso era algo muy bestia, ¿no? Era, por ejemplo, los que han desarrollado los actuales métodos de tortura en Guantánamo y otras cárceles de la CIA son psiquiatras conductistas. En ese sentido no es tan ciencia ficción la película, ¿no? Además siempre han buscado eso, ¿no? Desarmar la mente del enfermo para reconstruirla sobre fundamentos más civilizados.
Luego, aparte de todo esto, yo también destacaría lo que es el género de la película, porque al igual que hizo con Teléfono Rojo, con Doctor Strangelove, creo que La Naranja Mecánica es un poco una comedia distópica. no llega a ser algo serio. Está tratando un tema muy serio.
Hombre,
y la verdad es que tiene muchos puntos, muchísimos puntos de comedia.
Sí, tiene muchos puntos caricaturescos, desde luego.
Desde esa jerga, ¿no?, que tienen los drugos.
Sí, bueno, desde la jerga hasta...
La puesta en escena.
Los muchos personajes, ¿no?, sobre todo personajes de gubernamentales. El sargento está de la policía.
Sí.
Que no me acuerdo cómo se llama. Luego el señor Deltoid, que es como su psiquiatra personal, el que le lleva, que también es un personajón de cuidado,
luego,
¿no?
El poli que lo sigue, ¿no?, hasta que lo atrapa.
Exacto, sí, es algo muy...
El propio señor este, al que violan a la mujer, ¿no?
Sí. Alexander también se llama, Alex.
Que luego está en silla de ruedas y, bueno, por unos caretos, ¿no?
Muy, sí, pues... sí, ahí... Hay un poco de comicidad en eso, en ese patetismo.
Podríamos citar algunas frases, ¿no?, de la película.
Sí, sí.
¿Te gusta el vino? Prueba un poco, ¿no? Es que además el doblaje en castellano hay que decir que también es bastante, bastante cómico. Aunque la versión original, de hecho,
es un doblaje que está bastante bien conseguido, ¿eh? O sea, la traducción está bastante bien conseguida. No sé si te acuerdas de un profesor nuestro, Cielo de la Luz.
Sí, hombre.
Un saludo a todos los...
A Roberto.
A todos los difuntos de Cielo de la Luz. El profesor de inglés, José Ramón Calvo
José
Ferrer.
José Ramón, es verdad.
Pues él tenía un, no sé si llamarlo ensayo, tenía un texto publicado sobre la traducción de La Naranja Mecánica. Uh-huh. Y la verdad es que, digamos que en este articulillo, digamos que le defendía y tenía bastantes argumentos. La verdad es que está bastante bien traducida.
Está bien traducida, sí. Pues nada, vamos a continuar con el monográfico con la siguiente película, Perros de paja, de Sam Peckinpah.
Al menos dennos una esperanza de que irán a la iglesia. Después de todo, usted enseña esperanza, ¿verdad, Barney?
Sí,
y fe.
Y caridad.
Amy nos ha dicho por qué ha venido a Wakely. Para escribir y meditar.
¿Usted por qué vino?
A mí me mandaron. Bueno, díganos lo que hace.
Se lo diré. Soy un astro matemático.
Uh-huh. Nunca lo había oído.
Porque me lo acabo de inventar.
Le serviré otro.
Gracias. Tengo una beca para estudiar posibles estructuras de interiores estelares y las aplicaciones de las características de la radiación. ¿Estoy aburriendo a alguien?
La radiación, un desgraciado accidente físico.
Desde luego que sí. Sí que lo es.
Mientras no lancen otra bomba. Usted es un científico, no puede negar su responsabilidad.
¿Y usted? Después de todo, nunca ha habido un reino por el que se haya derramado tanta sangre como el de Cristo.
Eso es de Montesquieu, ¿no?
¿Ah, sí?
¿Quién es ese?
Alguien que vale la pena leer.
Escuchábamos Perros de paja, de Sam Peckinpah, también una película de 1971 y también una película de uno de los cineastas de culto de esa época dorada de Estados Unidos. Tony, ¿qué nos puedes hablar de Perros de paja?
Perros de paja, dirigida por Sam Peckinpah. Sam Peckinpah es el director de la violencia casi por excelencia. Una película de una época donde se hablaba mucho de este tema, a principios de los años 70, 71... Y nada, pues por aquellos tiempos Sam Peckinpah no atravesaba un buen momento a nivel de, bueno, su última producción fue un fracaso, La balada de Cable Hawk. Entonces pues se empezó a buscar un poco la vida en las islas británicas y gestó pues esta película, Perros de paja, reescribiendo una obra de Gordon Williams que se llamaba The Siege at Trencher's Farm, pues que como la película trata de la necesidad congénita de dominación, de defensa del territorio que supuestamente pues aguarda en todos los hombres, ¿no? Subconscientemente, pero bueno, provocando esa violencia, ¿no? Pues una exploración de la violencia, ¿no? Que nace de la obsesión de un hombre aparentemente racional, interpretado por Dustin Hoffman, con bastante buen hacer, y que, bueno, que está imposibilitado a comunicarse en un entorno muy, muy hostil, muy degradado, probablemente germen de las ideas individualistas muy resentidas que tenía Peckinpah pues, por aquellos tiempos, ¿no? Que no atravesaba a nivel personal un buen momento. sobre todo eso, ¿no? Pues salen a reducir los comportamientos del ser humano, pues eso, que enfrentan al individuo pues con todas las convenciones sociales, como ya digo, muy visible en esta película y en otras que podemos mencionar ahora, si queréis, de los años 70.
Cuéntanos un poco la sinopsis de la película para que todo esto que estás contando tenga pues, un contexto.
Sí, sí. Pues un matemático que nos presentan un poco como un cobarde, como una persona muy racional, pero también muy cobarde, que deja caer o deja entrever que a lo mejor pues no ha querido alistarse para ir al Vietnam, no ha querido, no sé, rehuye muchos problemas de su vida, también con respecto a su mujer, y se recluye en su mundo de matemáticas y demás por medio de una beca por la que van al Reino Unido desde Estados Unidos, y allí pues pasan los días, tienen unos... pues digamos unos vecinos un poquito raros que van van entablando relaciones con ellos de pues les hacen el porche de la casa, les ponen el tejado. Pero y a partir de ahí pues surgen unos problemas pues de convivencia bastante graves,
porque son el pueblo originario natal de su mujer, que uh-huh. es británica.
Sí.
Entonces digamos que ahí se conocen todos y la conocen a ella, y es por eso que la intentan hacer la vida imposible, ¿no? al pobre de David Sumner,
sí,
que
bueno,
se llama el personaje.
No sé si realmente hay una justificación por la que le hacen la vida imposible.
La novedad, ¿no?
Sí.
Es que la llegada del foráneo, como decíamos la semana pasada, al pequeño pueblo, y encima de la mano de la que fue una de las, imaginamos que esa chica fue una de las joyas del grupo, ¿no?
Bueno, en la película sale pues muy, muy provocativa, ¿no? Con los planos cortos estos de los desnudos, se remarca mucho que no utiliza sujetador, como que va a lo mejor provocando un poquito, y eso ya pues da pie a lo que pasa después, que es pues eso, una aberración, ¿no? Ya se desencadena la violencia y ya es imparable hasta el final de la película, ¿no?
Sí, porque uno de los puntos, yo creo que importantes de Perros de Paja, perdón, Tony, es justo eso que acabas de decir, la chica, ¿en qué lado está, ¿no? ¿Cómo juegan esa delgada línea entre jugar con fuego, haciendo, digamos, que ofreciéndose, como diría, ofreciéndose a sus antiguos amigos del pueblo?
Entonces, sí, hombre, empieza un poquito así, con el tonteo. Lo que pasa es que luego, claro, luego cuando ella se da cuenta de que son unos animales, pues obviamente la película ya no la juzga a ella, sino a los demás.
A lo mejor parte de la transformación de Dustin Hoffman, del personaje este de David Sumner, es porque él ve que su mujer es una de ellos. Es decir, es una más de ese pueblo,
sí.
es un animal también. O sea, ellos se comportan de forma violenta por ser hombres, ¿no? Machistas. Pero ella también juega ese juego de animales, ¿no? De provocar y tal.
Sí, claro, es verdad.
Y eso es otro punto que enciende la mecha de esa metamorfosis final de Dustin Hoffman en la película, ¿no?
Bueno, la película es totalmente, lo que has dicho tú, animalista. Desde luego que si le preguntáramos a Peckinpah, pues lo que quiere demostrar es que a lo mejor todos los pensamientos humanistas occidentales que conocemos desde Platón pues son arrogantes, y que al final lo que nos queda es simplemente eso, ¿no? Que no nos diferenciamos tanto de los animales.
Sí, es una película un tanto existencialista también, ¿no? En ese aspecto. O sea, todo el rollo este que ha dicho Tony del humanismo, de la ilustración, esto en esta época, bueno, lo que he dicho antes, que en el siglo XX se va a la basura todo, se va al garete.
Y nada, pues la peli técnicamente, bueno, hay que hablar un poco del estilo de Peckinpah, ¿no? Que nos gusta mucho a todos, con esa violencia al ralentí, a cámara lenta, los planos aberrantes, la niebla, un montaje muy enérgico, muy expeditivo, en fin, una película que como película de acción está muy bien considerada y muy influyente dentro de lo que se llamó el nuevo Hollywood, ¿no? Formando parte de una ola de películas como la propia La Naranja Mecánica también, French Connection, Harry el Sucio, Deliverance, que se parece bastante a esta, de Defensa, de John Boorman, pero más en, no tanto en un pueblo, en un ámbito rural, sino más en el campo, ya con la naturaleza pura y dura de fondo, ¿no?
Sí, en Deliverance sí que se ve ese animalismo, ¿no? Endogámico.
Yo creo
incluso más peor, o sea, más bestia, mucho más bestia.
Quiero volver a rescatar la cita de Paul Valéry, el escritor y filósofo francés que he dicho al principio, que decía que la violencia siempre es un acto de debilidad y generalmente la operan quienes se sienten perdidos. Porque creo que en el caso de la metamorfosis del personaje de Dustin Hoffman sucede exactamente eso y pone de manifiesto la debilidad de los otros. Es decir, él en el momento que se siente perdido es cuando está, digamos, lo tienen acorralado en su propia casa, ¿no? Es cuando sale lo peor de él. Porque en esta película lo que, en mi parecer, el punto de esta película es ver esa mutación, ver cómo de una persona racional, una persona introvertida, sale lo peor, pero totalmente lo peor, y se convierte en peor todavía, más violento que ellos, ¿no? Uh-huh. Y es cuando pronuncia, cuando dice, cuando los tiene todos ahí ya, los ha matado a todos, dice, perros de paja. Y es por eso la cita de Paul Valéry, como diciendo, perros de paja, como son débiles, en realidad no son nadie, no tienen nada que hacer, son gente débil.
Sí, son muy frágiles, muy
frágiles. Frágiles, claro, exacto, claro. Por eso es perros de paja, ¿no? Y ahí él mismo nota que él también es violento, y curiosamente también está la controversia de ver cómo su mujer es cuando más lo reafirma él, ¿no? Cuando más quiere estar con él, ¿no? Y es, cuando, y es cuando él justamente la rechaza, cuando él está en ese plan violento, cuando le da a entender que no es lo que ella busca.
Puede quedar un poquito machista eso, pero sí. Es así.
Lo es, pero es así.
Bueno, pues hemos analizado dos películas muy interesantes del año 1971, y ahora en la siguiente película nos vamos a ir un poquito adelante en el tiempo con una producción francesa de Gaspar Noé del año 2002 llamada Irreversible.
¿Y tú quién eres?
¿Quién soy?
Por momentos, si quieres, puedo convertirme en tu mejor amigo. Te ayudaré a encontrarle, si quieres. Tenéis buen aspecto, vais bien vestidos. ¿Podríais pagarlo? Por poco dinero os ayudaremos a vengaros. El agresor ha derramado sangre. Y la sangre exige venganza. La venganza es un derecho humano. Raid, ven aquí. Ahora lo entenderás. Explícalo.
Este es nuestro barrio, nuestra zona. Podemos encontrar a quien sea antes que esos cabrones de ahí.
Así es.
Escúchame, amigo.
No hace mucho agredieron a una conocida mía y la violaron. Encontramos al culpable y le quitamos las ganas de volver a intentarlo. ¿Quieres venganza o no? ¿O prefieres que le encierren? No te veo.
¿Sabes quién es?
Por supuesto que lo sé. Acabamos de encontrar un bolso con un carné de identidad. Pertenece a Guillermo Núñez. Decídete, hombre. Si nos pagas, le encontraremos. ¿Eh? No lo dudes, tío. ¿Te acojonas? ¿Qué te ocurre? Estás temblando. ¿Eh? Es un asunto de hombres, no de maricones. ¿De acuerdo?
Sí.
¿Estás seguro?
Sí, sí.
Pues no lo parece, ¿eh?
Vamos allá.
Despierta.
Vamos allá, vamos allá.
¿Estás seguro?
Vamos.
Pues alejémonos de la boca, lo encontraremos.
Bueno, Irreversible, Gaspar Noé, año 2002, una de las películas más controvertidas del cine francés de los últimos tiempos, protagonizada por Mónica Bellucci, que a mi parecer es su mejor película, su mejor interpretación, y Vincent Cassel, que por aquella época era su marido, si no me equivoco. Una película que yo creo que viene a resumir las otras dos películas del año 1971 de las que hemos hablado, La naranja mecánica y Perros de paja, y confluye, de alguna manera convergen estas tres películas juntas en la justificación de la violencia. El tratar en la película la justificación de esa metamorfosis de los seres humanos hacia la violencia, esa condición humana innata de la que hablábamos al principio, y que en la película francesa de Gaspar Noé, Irreversible, pues es muy explícito, que es la más explícita de todas y la que pone en resumen todo lo que hemos hablado, ¿no? Realmente resulta muy complicado valorar una obra tan controvertida y polémica como Irreversible, y mucho más complicado insinuar los valores positivos de un film tan demoledor para el espectador como para la crítica. Irreversible es la última película de este monográfico, muy a propósito, no solo por el hecho cronológico, ya que se pasan del 71 al 2002, pues mogollón de años.
30
años, exactamente. sino que, por ejemplo, en La naranja mecánica hemos visto cómo Kubrick intentaba demostrar que la violencia adquirida no puede omitirse con represión ni con más violencia. En Perros de paja, Sam Peckinpah justificaba la violencia como defensa de unos ideales correctos y mostraba las posibles mutaciones y transformaciones de un hombre pacífico y racional en una situación límite. Pues bien, en Irreversible, Gaspar Noé es, a mi parecer, el más arriesgado, no tanto por su contenido explícito, que lo tiene la película, curiosamente fue controvertida por lo explícita que es visualmente, pero no, sino por su intento arriesgado a la hora de justificar el uso de la violencia. Ahí es donde está el dilema y la controversia real, a mi parecer, de Irreversible. Porque Gaspar Noé está justificando el uso de la violencia y de la venganza.
Es que, de hecho, lo explícito de la violencia en esta película es lo que nos hace adentrarnos mucho más en ese sentimiento de incluso vulnerabilidad, ¿no? Nos hace mucho más partícipes de esa impotencia, de la rabia, de... nos hace partícipes de la violencia, de la venganza. Yo creo que, y es gracias a que esa violencia explícita nos sobrecoge, o sea, sobrecoge al espectador. Es que es brutal, es que es algo, ahora quizás ya menos, pero para el momento fue impensable.
Bueno, no he hecho una sinopsis de la película porque sería complicado hacer una sinopsis de una película con tal experimento narrativo, ¿no?
Venganza.
Bueno, sí. Hay que decir que la película gira alrededor de una escena central que tiene su punto más importante y donde se plantean todas las cuestiones es en ese principio final de la película, y ahora explicaremos por qué se llama principio final. Ya que lo que ocurre en la escena central es atroz y no tiene justificación ni plantea ningún tipo de cuestiones. Simplemente es brutal y explícito. Es una violación a 12 minutos, a plano secuencia, cámara fija. Es terrible. Y por lo tanto, según Noé, necesario para entender lo que ocurrirá, aunque ya mostrado. Nos hace partícipes y protagonistas, ya que los protagonistas podríamos ser cualquiera de nosotros. Y es que hay que decir que la película es otro experimento más narrativo, que si no hubiera sido por el Memento de Christopher Nolan, hubiera sido la primera película que iba de atrás para adelante. Y de ahí viene el título de Irreversible.
A mí me gusta mucho más esta que Memento.
Sí, a mí yo creo que está mucho más justificado este montaje del guión narrativo, porque... y encima la película se llama Irreversible, o sea, no le puedes dar la vuelta. ¿Por qué? Por una cuestión. La película comienza en el final, ¿no? Comienza desde el final. Pero claro, para nosotros comienza con una secuencia brutal de violencia, en principio injustificada, donde nos preguntamos, bueno, esta gente, ¿qué le habrá pasado para que actúe así?
Sí.
¿Qué le habrá pasado a estos dos chavales para que actúen de este modo en este pub de tres plantas, este pub gay,
Rectum.
Y para que suceda esto que estamos viendo, que ya digo que es muy explícito y muy brutal.
O sea, a pesar de ser tan brutal, tal y como es, con el orden este inverso de atrás hacia adelante, que empieza por el final, si hubiese sido al revés, ¿no hubiese sido aún peor? Si hubiera aparecido lo bonito primero y al final lo más bestia.
Es que de hecho, conforme va pasando, llegamos a la escena de la violación, y luego viene lo bonito, y es que... por lo menos a mí, es que me sobrecoge más, es que me da más rabia, más impotencia, me hace sentir, como he dicho antes, vulnerable. Es algo, no sé, es algo, para mí, desde luego, conforme va pasando capítulos la película, para mí es algo más demoledora incluso, porque llegamos a ese cuento de hadas casi, ¿no?, que tienen la pareja... de protagonista, la pareja de Mónica Bellucci y Vincent Cassel. Llegamos a esa vida muy...
Sí, bueno, el último plano es pura belleza, ¿no?
Es una
reconstrucción ahí de una escena.
A mí el personaje que más me parece interesante de la película no es ni Vincent Cassel ni Mónica Bellucci, sino el tercero, Alberto Puntel.
El amigo, sí.
Que es el primero que vemos hacer un acto violento terrible. Y dices, ostras, este tío, ¿qué le habrá pasado, no? Pues... a mi parecer, la violencia mostrada, nada más comenzar la película, plantea una serie de cuestiones al espectador en un momento a traición. Y por esto este montaje narrativo está no lineal, está tan justificado, ¿no? Es un momento a traición. Nada más empezar la película ves esa violencia y no entiendes lo que estás contemplando, no entiendes un comportamiento tan inhumano, sin ningún contexto de ningún tipo y explicación narrativa aparente. Y de ahí que el sistema narrativo resulte tan eficaz, finalmente, al menos para mí.
Además, ahí en la escena, bueno, las dos escenas más violentas, que son esa y la de la violación, se diferencian, curiosamente, en eso, en que la primera la cámara está como más cerca, ¿no? Más como introduciéndote más en la escena, y luego la violación, la cámara se aleja un poco, ¿no? Creo recordar, y lo hace todo como más objetivo, ¿no?
Sí, la violación está en un plano bastante cercano. Ya digo que toda la película son 13 capítulos, me parece, 12 o 13 capítulos, son 13 planos secuencia, los 13 bloques, donde la cámara gira hasta 360 grados en algunas ocasiones. Uh-huh. Y sí. todo ello nos somete a una expectación bastante muy barroca y muy, muy difícil, porque aparte de lo que estamos viendo, y que no entendemos nada porque va atrás para adelante y empiezas a entender justo en el capítulo anterior, aparte de esto, los giros estos de imagen, los colores saturados... Sí.
Le gusta mucho la filigrana, ¿no?, a este director.
Sí, sí.
Y estos diálogos todo el rato gritando sobre... Bueno, es tanta violencia verbal también, no solo física, bueno, pues te plantea una película muy dura. Y justamente la escena central, que está en el centro por algo, que es porque tiene que estar en el centro, no puede estar en otro lado, es donde comprendes la película... justamente esta escena central es la que menos malabarismos de cámara
tiene,
¿no?
Sí, eso es lo que quería decir un poco, que se queda ahí como en tercera persona, ¿no? Como vigilante, ¿no? Y luego pues aparece la figura también esa de la sombra, esa que aparece por detrás cuando estás viendo la violación, ¿no? De otra persona que entra en el túnel, ¿no? Y parece como que se queda viéndolo, ¿no? Y no hace nada, ¿no? Y vuelve a subirse otra vez, como que huye, ¿no? No quiere afrontar hay una cosa ahí terrible, ¿no? No, es como un poco cómplice o como un poco... Bueno, es un poco lo que vemos a veces también en el día a día cuando pasa algo muy así muy atroz como eso, ¿no?
Precisamente. Precisamente creo que en esta escena, si la cámara es una cámara fija, es un plano casi general, ¿no? O sea, se ve ahí... Yo creo que está jugando ahí con un poco con la objetividad, ¿no? O sea, yo creo que juega ahí un poco a imitar la realidad, a imitar la... A hacernos espectadores
sí, también,
reales.
Y hacernos...
Hacernos testigos de
hacernos
eso.
Testigos también de la locura y de la irracionalidad, ¿no? Esos giros así te hacen... Pues, ¿qué puede estar pasando por la cabeza de Vincent Gassel, que es un chico que acaba de conocer una noticia terrible? Terrible, que es el novio de la chica de Mónica Bellucci, ¿no? Bueno, no vamos a desvelarlo un poquito porque creo que es importante para lo que estamos comentando. La escena central de la película es la violación de Mónica Bellucci, ¿vale? Una violación brutal. Entonces, ¿qué puede estar pasando por la cabeza de este chico, de Michel Cassel? Que vimos en el principio de la película, ya decimos que va atrás para adelante, y sin saber por qué se ponen tan violentos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué pasa por la cabeza del personaje de Albert Dupontel, que es el amigo de ellos y que también está colgado del personaje de Mónica Bellucci, y que en todo momento, en toda la película, si la ponemos en una narración lineal, está tratando de calmar a Vincent Cassel, de decirle que no, que tenga cuidado? Es un poco como lo llaman el filósofo, que le insultan por ahí cuando se meten en el pub, ¿no?
Sí.
Y que al final, es decir, en la primera secuencia de la película, que sería el final narrativo de la película, es el que comete el acto más brutal de la película desde una persona normal. Quiero decir, no desde la violación. Pero bueno, comete un acto brutal.
¿Insinúas que a lo mejor lo hace un poco para proteger a su amigo?
No, porque es como en Perros de Paja. Sale lo peor de él. Hay un momento en el que ya no puede más. Él ya no puede más y cuando le dicen, este es el Tania, me parece, el Tenia, ¿no?
El Tenia.
Dices, este lo coge y le parte un extintor en la cabeza.
Pero ¿y por qué lo hace él en vez de Vincent Cassel?
Porque
ahí puede que haya algo ahí que
Él decide, es una decisión irracional. El chaval decide en ese momento que tiene que hacerlo. Y es una decisión animal, irracional. Y yo creo que Gaspar Noé nos está enseñando justamente eso, lo que hablaba al principio del ser humano asombrado ante sí mismo. Pero luego hay una secuencia en la que vemos cómo la policía lo mete en el coche y él está impávido, está blanco, está como pensando, ¿qué he hecho? ¿Cómo he sido capaz de hacer esto? ¿No?
Sí, quizás lo que hace es que juegue con eso, ¿no? Como en Perros de Paja, que hasta que no ves, hasta que el personaje no se enfrenta realmente a la violencia en sí, porque hasta que no está delante del supuesto violador de Mónica Bellucci, uh-huh. O sea, no le despierta el instinto asesino.
Exacto, no sale ese instinto asesino que lo tiene, que es terrible la secuencia.
Mientras está en la distancia, lo puede ir de filósofo, ¿no? Puede ir de intentando calmar los ánimos, que la policía se encargará, etcétera, etcétera. Pero cuando llega ante el otro animal o ante el que él piensa que es el animal. Se desata el... Hay un estallido de violencia ahí, o sea, se convierte en animal. ¿Eh?
Nadie escapa de la violencia, nadie escapa del destino también, porque el tiempo sí. Es un poco importante también en la película.
Sí, voy a leer para finalizar la sinopsis oficial de que escribió Gaspar Noé. Él ya sabía lo que iba a enseñar. Y él escribió la sinopsis oficial que sale en todas partes y de alguna manera justificaba y reafirmaba al mismo tiempo lo que iba a ser la película y que es una de las pocas películas que se ha pasado en Cannes a medianoche. Atención, y que salió un montón de gente de la sala y bueno, y lo típico, ¿no? Ya digo, una de
bueno,
las películas...
Bueno, típico no. O sea, bueno, ese caso fue muy sonado, sí.
Bueno, en la sinopsis decía así, porque el tiempo lo destruye todo, porque algunos actos son irreparables, porque el hombre es un animal... Porque el deseo de venganza es un impulso natural. Porque la mayoría de los crímenes quedan sin castigo. Porque la pérdida del amado destruye como un rayo. Porque el amor es el origen de la vida. Porque toda la historia se escribe con esperma y sangre. Porque las premoniciones no modifican el curso de los acontecimientos. Porque el tiempo lo revela todo, lo mejor y lo peor. Con estas palabras justificaba Gaspar Noé su película y nosotros terminamos también este monográfico con estas palabras también justificando el haber hablado hoy de esta condición humana y de condición violenta del ser humano y innata en el mismo y que creo que ha quedado bastante, bastante notorio en este monográfico cómo el cine se ha servido de esta característica para mostrarlo en pantalla, ¿no? Creo que ha sido un monográfico bastante interesante. Y lo vamos a rematar pues bueno, añadiendo, citando simplemente algunas otras películas de la historia del cine que podrían perfectamente haber estado en este ciclo.
Pues Taxi Driver, por ejemplo, una historia de violencia.
Taxi Driver, Martin Scorsese.
Del 76 de Martin Scorsese. Bueno, si no conocéis Taxi Driver, pues...
Ya estamos, metiéndonos
corred al videoclub, señores, porque...
No estarían escuchando este programa, ¿no?
Sí,
hombre,
sí. ¿Qué?
No serían cinéfilos.
A ver, nosotros, esto es formar, informar y entretener, que es lo que es un medio de comunicación, que es la radio, y bueno, y hay que respetar que haya gente que no haya visto Taxi Driver, vamos, por favor. Una historia de violencia de David Cronenberg, has dicho, de 2005. Tony, ¿tú tienes alguna más?
Sí, varias. Bueno, el héroe anda suelto, que está menos conocida, pero está un poco en la línea también de Taxi Driver, porque hay un psicópata... así muy autómata, muy frío, que dispara con el fusil francotirador a diestro y siniestro. Y también una peli que, bueno...
Bueno, esta era de Peter Bogdanovich,
sí,
de 1968.
Sí. Exacto, sí, perdón. Muy poco conocida y recomendable también. Y Nightcrawler, ¿no? Que la vi hace poco.
Claro, está en cartelera, ¿no?
Y esta me gustó mucho porque es como un ejemplo de violencia generada por competitividad empresarial. Diría yo, ¿no? En un marco así como muy de frustración, de crisis económica y de valores. Y Jake Gyllenhaal hace un papel escalofriante, está muy bien.
Si te parece, nos hablas un poquito ahora después también en la sección con Antonio Semperi de actualidad de Nightcrawler, que dicen que es el Taxi Driver de este siglo, ¿no?
Taxi Driver y, bueno, también un poco en la línea del Gran Carnaval de Wilder, me pareció a mí, pues sí, está muy bien.
Yo querría destacar dos. Por una parte, La caza, de Carlos Saura, una obra maestra del cine español, del año 66, que bueno, la violencia se desata entre un grupo de amigos que se van a cazar conejos a una sierra. Es algo bestial, o sea, totalmente recomendada. Y también me gustaría destacar Boiling Point, de Takeshi Kitano, del año 90. en el que, bueno, son dos chavales provincianos que tienen un contonazo con la mafia japonesa, con la yakuza, y se van a la ciudad en busca de una pistola. Y bueno, al final, bueno, hay que verla.
Bueno, yo me he guardado unas 3 o 4 películas, alguna más. Bueno, yo recuerdo aquella película Un día de furia, de Joel Schumacher, por ejemplo, del año 93, que viene al cuento también de esto del personaje tranquilo y que al final sale lo peor de él debido al contexto en el que está, ¿no? El título lo dice todo, Un día de furia, protagonizada por Michael Douglas. También La vergüenza de Ingmar Bergman, una de las películas más infravaloradas del director sueco y que a mi parecer es una de sus obras maestras. La vergüenza de Ingmar Bergman da a relucir lo peor del ser humano en este caso un contexto bélico. Pero no un contexto bélico de soldados, sino personas normales, civiles, que sufren la guerra y cómo cambian de la noche a la mañana por un puro instinto de supervivencia, ¿no? Y bueno, y luego películas más contemporáneas, como no El Club de la Lucha, de David Fincher. Yo creo que también esta mutación, aunque es verdad que está un poco enfermo el chico, pero esta mutación también violenta, o la violencia como justificación de todo, pues es también un discurso muy interesante el de David Fincher. Luego Funny Games, de Michael Haneke, que sería la violencia por mero aburrimiento y divertimento. Es la que más se acerca...
Violencia burguesa, ¿no?
Exacto, sí. Es la que más se acerca al caso de La Naranja Mecánica.
Sí.
Pero en el Michael Haneke la diferencia es que él lo pone en pantalla, pero ni justifica nada, ni toma parte, ¿no? El Funny Games es un caso muy curioso y también muy digno de estudio. Y bueno, y para terminar, pues también una película de no hace mucho, Prisioneros, de Denis Villeneuve, del 2013, que me parece que también es una película que pone también en tela de juicio al hombre asombrado consigo mismo, ¿no? El personaje es de Hugh Jackman, que no sabe si quien tiene en su poder es el asesino de su hija o no, y saca lo peor de él, saca lo peor de esta persona, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, todas estas películas, junto con las que hemos hablado, pues hablan de eso, del ser humano asombrado ante sí mismo, ante su propia violencia y su instinto animal, ¿no? Y nada, pues hemos terminado el monográfico y en breve ahora mismo estamos con Antonio Sempere para hablar de los Goya, bueno, los Yoga, los Razzies españoles, de 50 sombras de Grey y mucho más. Bueno, ya tenemos a Antonio Sempere con nosotros. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues mira, ha llegado la primavera a esta tierra. Esto es irreversible. Hasta noviembre ya no vuelve el frío.
Sí, es lo que le estaba comentando yo a mis compañeros antes, ¿no? Aquí ya no hay otoño ni primavera. Aquí hay verano e invierno.
Verano e invierno.
Y luego hay 4 días intermedios de algo, sí, que no sabemos cómo llamarlo, ¿no?
Agua.
Que esto sería un... El año pasado lo llamaron veroño, a lo que había ahí entre medias.
Ah, es verdad. Sí, sí.
¿Y esto qué sería? ¿Un primer... primavera, yo qué sé, ¿no?
Sí, sí. Mira, yo lo lamento porque en invierno se está muy bien en el cine y en verano parece que cuando hay luz apetece más estar en la calle.
Más cines de verano, hombre.
Bueno, y luego también por el aire acondicionado en verano se está bien.
Oye, Antonio, antes de que nos hables de esas 50 sombras de Grey y de los premios Yoga, quiero hablar también de algo de actualidad, que es la Berlinale.
Berlinale.
Exacto, la Berlinale, que se dieron ayer los premios y que estuve encantado de que se lo dieran a Jafar Panahi, que sabemos que está reclutado en Teherán.
Sí.
Con un encarcelamiento, arresto domiciliario desde hace muchos años, y que ganó el Oso de Oro por su última película, por Taxi, ¿no?
Taxi, sí, sí, sí.
Para mí uno de los mejores cineastas iraníes de los últimos tiempos.
Pues mira, yo pude ver Esto no es una película, que no se llegó a estrenar en la
Sí, sí, yo la vi también, y realmente no es una película.
No es una película,
él en su casa, en su arresto domiciliario, haciendo su guión, ¿no?
qué curiosa, qué interesante, qué ejercicio
qué inteligente
cinematográfico y qué inteligente. Y la buena noticia de este oso de Berlín es que gracias a este premio la podremos ver en Alicante. O sea, yo ya muy raro me parece que estando premiada no se distribuya bien y la podamos ver pronto. O sea, que
bueno,
enhorabuena y estupendo.
Y luego hay que decir que el premio del jurado fue para el club del chileno Pablo Larraín.
Que era realmente la favorita. O sea, Taxi es un premio político,
sí,
pero la realmente mejor película que se ha visto en la Berlinale ha sido el club, sobre el asunto de ese grupo de sacerdotes pederastas. El tema interesa muchísimo, está de candente actualidad, y gracias a este premio también vamos a poder verla por aquí. Y, en fin, va a generar, yo creo que, estado de opinión y polémica.
Bueno, luego decir también que los veteranos Tom Courtenay y el británico Charles Rampling, estos grandes actores de toda la vida, ganaron...
45 años.
Exacto, el premio de la película Andrew Haig, el director, pues ganaron al mejor actor, Oso de Plata al mejor actor y Oso de Plata a la mejor actriz.
Sí.
Y yo me alegro
también
muchísimo.
deseando verla, porque además estas historias sobre las relaciones de pareja, 45 años juntos y todo lo que eso conlleva, bueno, seguro que va a ser uno de los grandes títulos del 2015.
Y luego, Berlinale aparte, también nos hemos enterado de que a Pedro Almodóvar lo han distinguido con el premio Jean Renoir en el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, que también es una muy buena noticia para el cine español.
Pues mira, aquí seguimos lo de siempre, que es más reconocido y más distinguido fuera que dentro. Ha sido así prácticamente desde el principio. ¿Qué se le va a hacer?
Pues nada, háblanos un poquito del 50 sombras de Grey, a ver si nos da tiempo en estos queda poquito.
Sí, muy breve. Yo, hombre, quería jugar a defenderla. Quería jugar a defenderla porque desde que se pasó la semana pasada en la Berlinale, ¿no? Encima los críticos, los compañeros de la crítica se han enfadado mucho con la distribuidora porque de esta película no se ha hecho pase de prensa ni en Madrid ni en Barcelona. Y claro, esto ocurre muy pocas veces a lo largo del año, que una distribuidora se niegue a hacer ese pase de prensa, se lo toman los compañeros como un agravio. Hombre, yo les comprendo la irritación, pero vamos a ver, Javier. 50 sombras de Grey persigue un objetivo. Un público ofrece lo que ofrece. Y en ese sentido, yo como espectador, que fui puntualmente el viernes a las 4 a verla, a la primera sesión, bueno, me encontré lo que me prometía, justo, ni más ni menos. Y
¿es fiel a la serie?
Es muy eficaz, es muy entretenida, suficientemente entretenida, con un empaque formal, pues, por supuesto, muy, muy digno. ¿Y que es un cuento de hadas? Pues sí, porque eso, verosimilitud mínima. Y ese envoltorio, claro, lógicamente, del personaje protagonista multimillonario que vive en papel celofán y en una burbuja ajeno al mundo, pues un cuento de hadas. Pero claro, ¿qué nos esperábamos? ¿A qué obedece esta masacre? En fin, como si acabáramos de asistir a la peor película del año, de la década. Bueno, yo sinceramente he visto cosas mucho peores y no lo veo para tanto. Y bueno, la película termina con un continuará, eso puede que sea lo peor, con el que amenaza segunda y tercera parte.
Bueno, pues también está muy reciente, este viernes se estrenó, vamos a ver cómo... durante esta semana y la semana siguiente, a ver el público que va a ver la película si tiene tu misma opinión o si reafirma eso que estabas diciendo,
sí, mira,
de que es una película mala.
El viernes arrancó con 2.400.000 euros recaudados. 2.400.000 euros en un solo día.
Ya somos fans.
Eso son palabras mayores. Son palabras mayores.
Bueno, Antonio, nos tenemos que marchar como siempre. Muchísimas gracias. La semana que viene ya nos cuenta esto de los yoga,
los
que no nos ha dado tiempo hoy.
Lo digo porque es muy divertido. Hablaremos de eso. Será los también.
Muy bien. Gracias, Antonio. Hasta la semana
que
viene.
Gracias.
Pues antes de marcharnos, quiero agradecer el trabajo Quiero agradecer el trabajo de mis compañeros Antonio Cristóbal y Antonio Ruiz Zafa, también de José Martínez, que nos estará escuchando, y a nuestro colaborador en la sección de actualidad, Antonio Semperé. En el sonido, Paco Hernáiz. Y como siempre, nos vamos con música relacionada con el tema de hoy. Lo hacemos, como ya están oyendo, con la mítica banda sonora de La Naranja Mecánica, y en particular con la pieza que da inicio a la película Los Títulos de Crédito. Se trata de la adaptación electrónica que Wendy Carlos realizó sobre la obra Music for the Funeral of Queen Mary, compuesta por Henry Purcell en 1695. Esperamos que hayáis pasado un rato agradable con nosotros en este décimo programa, y si es así, os invito a seguir haciendo cine con nosotros dentro de 7 días, a la misma hora, en Radio UMH, en 2046. ¡Hasta pronto!